una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Tú eres de Genios, Poetas y Locos, y de veras es un placer saludarlos desde las instalaciones de Radio Universidad, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en la Universidad, en la Delegación Iztapa, aquí donde estamos transmitiendo. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, y de veras es un gustazo estar con usted, donde quiera que se encuentre, en su casa, en su auto, en su oficina. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos y compartir con ustedes estos momentos de charla que siempre son buenos para compartir. Y bueno, Manuelito Canela, ¿cómo estás?
Pues muy bien, exactamente en este momento estaba comentándote que antes de iniciar el programa se oye una risa muy simpática, que también en alguna ocasión tocamos temas festivos, pero qué bueno que también hay temas muy serios y muy importantes de mucha alta cultura y de regular y mediana interés generalizado de todo el rumbo.
Así es. Oye, fíjate que hay un montón de eventos, tanto deportivos como culturales aquí en Puerto Vallarta, y bueno, nos da muchísimo gusto que todo esto esté generando una extraordinaria afluencia de visitantes, nacionales y extranjeros. Este fin de semana estuvo precisamente el Down Puerto Vallarta, luego también hubo el campeonato de fútbol de playa.
Muy bueno.
Aparte, en materia de cultura, hubo también algunas exposiciones. O sea, ha estado surtidito el mes de mayo, que generalmente era un mes pues tristón, pero ahora con las actividades y con las que se han hecho en base a la promoción turística, pues bueno, nos ha ido bien, y es muy padre que tengamos este tipo de eventos que están reactivando la economía de Puerto Vallarta. Y bueno, pues todavía tenemos eventos para rato. Gente, que nuestra buena amiga Marina de los Santos, a quien le mandamos un súper saludo, que está enfermita, le mandamos un abrazo y muchos apapachos, pues nos manda aquí a la cartelera de los eventos que estarán realizándose aquí en Puerto Vallarta en materia cultural. Y fíjate que en el lunes 20, de 3 a 4, ya pasaron, pero pues nos queda todavía hay uno ahorita de 6 a 8 de la noche, que son los ensayos de la obra La Media Noche, que se realiza ahí en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura, donde pues el maestro Alberto Fabián está realizando sus clases. Luego también este martes 25, para hablar un poco acerca de las actividades de este instituto, pues bueno, hay clases de instrumentos latinoamericanos, también la folclor de presentación de folclore aramara ahí en la Plaza de Armas, que también del taller de teatro. O sea, hay un montón de actividades que afortunadamente están realizándose aquí en Puerto Vallarta, todos en lugares bastante accesibles, como la Plaza de Armas, en los Arcos del Malecón, en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura, donde por ejemplo se encuentra pues también la presentación de el folclore aramara, que han estado con mucha atractivo ahí en la plaza. Es un grupo de jarochos, un trío de jarochos que están ahí mostrando amablemente las tradiciones de esta región del país. También tenemos ahí en la Plaza de Armas varias acciones. También hay una conferencia informativa sobre el presente y futuro del río Los Horcones, pero eso va a ser también en la explanada del auditorio del Instituto Vallartense de Cultura. En los Arcos del Malecón también se presenta un festival de baile del Cucosta. De la Plaza de Armas también este viernes 24 habrá un concierto cantando ópera, música mexicana, comedia musical y clásica. Hay un crossover ahí interesante que pueden irse a dar la vuelta. En fin, hay un montón de actividades que pueden ir a disfrutar aquí en Puerto Vallarta para salir con toda la familia. Ya si no quieres irse al cine, si no quieres ir a una plaza, bueno, pues ahí están precisamente los eventos. El domingo en la Plaza de Armas, la presentación de la banda municipal, la presentación del grupo Tajín, la presentación del grupo folclórico Vallarta Azteca, en fin, Mariachi Nuevo Continental también el domingo a las 8 de la noche. Pues vaya, porque la verdad vale la pena estarse deleitando con este tipo de actividades que muchas veces parece que no hay, pero sí, hay un montón de actividades por toda la ciudad. La onda es que estemos al pendiente de todas ellas para poder disfrutarlas y tener acceso a cada una de ellas, Manuel.
Yo considero que Puerto Vallarta últimamente hasta modificado un poquito las actividades del mes de mayo, que hace muchos años se llegó a tener pues un tipo de evento de cada mes de mayo, las fiestas de mayo se llamaban, y pues sí, había un atractivo tipo pueblerino de juegos mecánicos y alguna actuación en un foro ahí más o menos pues improvisado.
Ahorita está el Vive Vallarta ahí frente al, bueno, en la parte de la colonia fluvial.
Sí.
Ahí hay una feria, se llama Vive Vallarta, si no mal recuerdo.
Pero no es el festival pues que se hacía hace muchos años con ese nombre, el festival de mayo, las fiestas de mayo.
Y claro, pues si las fiestas de mayo te refieres a que al...
Con ese nombre ya no existen, pero lo que hay ahora es muy interesante y mejor, porque ahora está organizado y cada vez se supera el tipo de eventos y el tipo de presentaciones, y tanto escénicas como de tipo musical, como de otro tipo de naturaleza, hasta deportivas, que tenemos la emoción de haber llegado al primer lugar para el evento mundial de fútbol de playa, en donde tuvimos el gusto de ganarle, a los Estados Unidos. Pero qué bueno que todo esto pues atrae una cantidad de gente que viene de muchos lados, acompañando a esa calidad de equipos y a esa calidad de eventos.
Así es. Fíjate que esto me da pie para que comentemos precisamente lo importante que es que tengamos una ciudad bonita, una ciudad limpia en lo que cabe, una ciudad tranquila, una ciudad segura, porque algo que han destacado quienes nos han visitado de fuera, de otros estados o incluso del extranjero, es la seguridad que se percibe en Puerto Vallarta. Y esto es bien importante destacar porque estamos hablando de calidad de vida.
Claro.
En Puerto Vallarta gozamos, los vallartenses de corazón que vivimos aquí, que emigramos, gozamos de una calidad de vida que en muy pocas ciudades de México se tiene. Ante este panorama de inseguridad y de intranquilidad, pues en Vallarta vivimos bien cómodos, vivimos pues en un paraíso prácticamente, porque no estás, aunque hay sus horas picos, no hay un tráfico infernal, no hay una contaminación atmosférica terrible. Afortunadamente, con los nuevos camiones que se están, transporte público, bueno, pues se está combatiendo ese punto, pero también viene ya la verificación vehicular para los automóviles aquí, que bueno, es también responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que tengamos en buenas condiciones nuestros vehículos para que tengamos un aire limpio y respirable y no nos pase lo que estaba pasando en la Ciudad de México con contingencias ambientales, que pues es terrible, ¿no? Que mientras allá tienen un cielo gris y que se ve el smog.
Y la diferencia de calor, que está aquí delicioso porque hay un aire fresco que ha estado con una temperatura promedio de 28 a 30 grados en el momento más caluroso del día, pero amanece a 20 a 18 grados y en la noche lo mismo. Quiere decir que en ninguna parte del país he visto ese promedio de buena temperatura, lo que hace que pues sea más atractivo para la gente en esta temporada venir.
Así es.
Hoy casualmente recibí una llamada de una residente de más de 30 años aquí en Vallarta, que al fallecer su marido pues se tuvo que regresar a Estados Unidos, era una pareja norteamericana, y hoy me llamó con intenciones de venir y dice que pues desgraciadamente los Estados Unidos comentan que todo el país está en una situación pues de peligrosidad y de no sé cuánta cosa inconveniente, y pues tuve que decirle que era todo lo contrario, que Vallarta estamos disfrutando de auténtica digamos, si no una vida feliz, cuando menos no existe esa onda que actualmente cubre casi todo el territorio de la inseguridad. Pero de todas maneras Vallarta es en su mejor momento actualmente, muy aprovechada y muy bien disfrutada por la mayoría de los paseantes, más nacionales que extranjeros.
Así es, y como te mencionaba, no tenemos que subir de esta situación terrible de la contaminación, porque tenemos una ventaja con el viento, una situación privilegiada que nos hace que tengamos estos cielos azules extraordinarios y unos atardeceres con colores desde el amarillo, el naranja, el rosa, incluso hasta el violeta, que te hacen disfrutar espectáculos fenomenales, y con una luna como la de anoche, pues más aún.
Yellow.
Entonces, la situación aquí es que todos los que vivimos en Puerto Vallarta tenemos que tomar conciencia de que esa es una gran, es un gran regalo que tenemos y tenemos que cuidarlo. Tenemos que defender Puerto Vallarta de todo este tipo de situaciones que pudieran afectarnos, como la delincuencia, como la contaminación, como, vamos a llamarle la inmoralidad, pero la inmoralidad me refiero a cuestiones de abusos. Por ejemplo, si usted es de los gandallas abusivos que se estacionen en los lugares para discapacitados, esa es una inmoralidad, porque hay gente que necesita esos lugares. Si usted es de los que tapan los accesos para discapacitados estacionándose, también es inmoral hacer eso. Entonces, ese tipo de acciones, si podemos evitarlas, si podemos hacer cosas que beneficien a los otros, que no ensucien nuestra ciudad, por ejemplo, si usted en lugar de tirar la lata, el papel, la servilleta, lo que sea, por la ventana de su carro, en lugar de guardarlo en una bolsa y llevarlo al depósito de basura, hágalo, va a estar colaborando a que la ciudad esté mejor y esté limpia. Entonces, en ese tipo de situaciones yo los invito a que hagamos, a que defendamos Puerto Vallarta de todas esas acciones negativas que generalmente provocan que un destino turístico se pierda o que se lastime. Todos somos responsables de que Puerto Vallarta esté bien, tanto los ciudadanos como los gobernantes, los presidentes municipales, los regidores, todos tienen la responsabilidad, unos de hacer cumplir las leyes y los reglamentos, y otros de respetarlos, o sea, nosotros de respetarlos. Por eso me llama mucho la atención, Manuel, que hubo en redes sociales el pasado fin de semana una gran protesta porque había elementos de tránsito del Estado aplicando el reglamento y mucha gente se quejaba de que era abusivo, de que no podía ser. La realidad es que todos tenemos la obligación de primero, respetar el reglamento, de ponernos el cinturón de seguridad o de ponernos el casco si estamos en una motocicleta, de tener los papeles en orden. Si llega la autoridad y un día hace un operativo y tú no estás cumpliendo con eso, pues no hay por qué enojarse ni estar victimizándose, ¿no? Así como también mucha gente se quejaba de que habían puesto alcoholímetros sin avisarles, pues ¿qué les pasa? Pues, lo primero que tienen que hacer es ser responsables y no beber en donde no, cuando están manejando. Entonces, un poco de sentido común para que podamos tener una mejor convivencia. Es decir, si todos cumplimos los reglamentos, vamos a tener una mejor armonía como ciudadanos y eso nos va a dar una mejor ciudad. Ya tenemos una ciudad bonita, ya tenemos una ciudad que se disfruta, ya tenemos una ciudad bella, segura. Vamos a mantenerla así, pero todos y cada uno de nosotros realizando acciones responsables. Incluso los mismos comunicadores, en lugar de estar transmitiendo noticias amarillistas, sin sustento, que sean más responsables en cuanto a la que comunican, teniendo o ejerciendo ese código de ética que es bien necesario, porque en muchos casos, de veras, se nos olvida, y a muchos se les olvida lo que es la ética y la moral. Y esas hay que practicarlas siempre. Y no lo estoy hablando desde un punto de vista mocho, sino desde un punto de vista de valores.
Convivencia.
De convivencia, de la honorabilidad, el respeto. Todo ese tipo de valores que nos enseñaron, los valores universales, son importantes para que generemos una mejor ciudad. Son 7:15, vamos a regresar con una entrevista con Melissa Castillo Caviedes y continuamos.
En el momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y en esta ocasión tengo el gusto y el placer de tener en entrevista a la maestra, coreógrafa y bailarina Melissa Castillo Caviedes, quien va a hablarnos acerca de un proyecto que tiene muy interesante, Plataforma 322, y por supuesto un poco de su carrera. Melissa, bienvenida.
¿Qué tal, Miguel? Muchísimas gracias. Es como siempre un gusto estar aquí y acompañarte.
¿Cómo te iniciaste la danza, Melissa?
Yo me inicié en Guadalajara, en el Instituto Cultural Cabañas, en ballet. Inicié en un curso de verano en donde daban folclore. Sí, tenía, bueno, ni tan chiquita para empezar en ballet, tenía 11 años. En realidad, para empezar en ballet es casi a los 3, 4 años. Entonces yo inicié en un curso de verano en donde nos daban folclore y nos daban ballet, y al término del curso pues nos dijeron que iba a iniciar a continuar los cursos permanentes de ballet. Había que hacer una pequeña prueba, una pequeña especie de audición, y bueno, me quedé, y así es como yo me inicio en esta parte de la danza a través del Instituto Cultural Cabañas.
¿Y cómo se da el cambio del ballet a la danza contemporánea? ¿Cómo viste esa evolución? ¿Cómo fue que te gustó?
Fui a una función de danza contemporánea en justo ya estaba en la preparatoria y llegaron ahí a bailar una compañía que se llamaba Neodanza, y a partir de ahí me acerqué. Cuando lo vi, bueno, me impresionó de tal manera que dije, claro, eso es lo que quiero hacer. El ballet me gustaba, pero sentía que ya no podía expresar más, ¿sabes? La bailarina, el tutú, la zapatillita de punta, de pronto sentía que ya no era mi camino y que no tenía como la posibilidad de expresarme más allá de ser esos personajes que ya están pautados y que no te puedes salir de ahí, pues son personajes o ya son interpretaciones ya muy clásicas. Entonces sentí que de pronto ya no había nada que yo pudiera expresar. Entonces cuando vi la danza contemporánea, que es mucho más libre, muy permisible, que no tiene como ciertos prototipos ni muchos prejuicios como el ballet lo tiene, pues fue que me enamoré de la danza contemporánea. Entré a los talleres de la Universidad de Guadalajara en la Casa de la Danza. Estuve ahí por algunos años hasta que se abrió la oportunidad de realizar audiciones para permanecer a la compañía profesional ya de la universidad. Hice audiciones, me quedé y formé parte de la compañía profesional de la Universidad de Guadalajara por 6 años, en donde tuve, bueno, la oportunidad de trabajar con muchos coreógrafos, de hacer giras, de conocer gran parte de la República y de, pues, de nutrirme y de llenarme de ricas y de buenas experiencias con danza contemporánea.
¿Encontraste la libertad en la danza contemporánea?
Totalmente, encontré la libertad a través de la danza contemporánea.
¿El folclore nunca te llamó la atención?
Sí, me gustó, y sabes que después tuve que realizar la licenciatura, la licenciatura en la Universidad de Guadalajara también, y como parte de nuestro examen, pues claro que también teníamos que bailar folclore. Lo bailé y lo disfruté, te digo que me inicié así también en el Instituto Cultural Cabañas, zapateando. Me encanta verlo, bailarlo también, pero no tanto como verlo. Me encanta ver danza folclórica.
¿De qué manera te libera la danza? ¿De qué manera vives la danza?
Bueno, ay, qué pregunta tan difícil. Vivo la danza de una manera libre, de una manera auténtica, o al menos trato de ser como auténtica con lo que se hago. Vivo la danza todos los días, trato de buscar y de encontrarle el movimiento artístico, dancístico, al movimiento de las olas, al movimiento de, aunque suene así de romántico, al movimiento de los árboles. Me encanta ver, vivir la danza con los niños. Creo que los niños son una parte, nos enseñan tantas cosas y sobre todo nos enseñan a ser verdaderos. Y eso es algo que me gusta y que me apasiona mucho, encontrarle al movimiento su verdad, su propia verdad, independientemente del aplauso. Moverte desde una manera auténtica, moverte desde la médula. Por eso la compañía que tengo se llama Médula Danza, porque la invitación es justo eso. La premisa es moverte a partir desde la entraña, no solamente de la forma. Tenemos una energía interna que es la que hace que nos mueva, no de afuera para adentro, sino de dentro para afuera, y es la manera en la que creo que tocas almas, es la manera en la que creo que en realidad logras inspirar a otros, cuando eres veraz, cuando eres real, cuando eres honesto, cuando eres auténtico.
Oye, entre la danza y, bueno, el ballet y el folclore y obviamente la danza contemporánea, ¿la más incomprendida será la danza contemporánea? ¿O sientes que es la más comprendida? Pues el ballet, pues, como es algo clásico, el folclore, pues, que es algo representativo de una cultura, pero la danza contemporánea, ¿cómo sientes que la ve la gente?
Siento más bien que quizá es la menos vista, la menos conocida.
Menos entendida.
Menos, pues puede
ser. ¿Se entiende
ser
la danza o se siente?
Ajá, es que ese es el punto. La danza creo que se siente. Como decía Isadora Duncan, si te dijera qué siento al bailar, no valdría la pena bailarlo. ¿Sabes? Entonces sí, a mí a veces me preguntan, me dicen, es que no entendí. Pues es que a veces la danza contemporánea no la tienes que entender. Es como esa poesía abstracta. No la tienes que entender, simplemente te llega y tú haces tu traducción. Hay danza contemporánea que sí es muy descriptiva. danza contemporánea que sí es muy narrativa, que sí le vas a entender. Entonces, como te digo, la danza contemporánea es muy permisiva y es, se vive de muchas formas y de muchas maneras. El hecho es que de pronto creo que no ha tenido tanta difusión ni tiene como tanta tradición en México como lo tiene la danza folclórica y la danza clásica. Creo que tiene que ver también con el tiempo, ¿no? Que no ha alcanzado como a permearnos tanto. La danza folclórica de pronto hasta en la escuela la tenemos. Danza clásica, bueno, pues de todo el tiempo tenemos esa visión de la bailarina con zapatillas y tutú y ya te remite, ¿no? A la danza clásica. La danza contemporánea es muchas formas, muchas maneras.
Claro. Ahora, ¿tú de qué manera podrías ejemplificar, aparte de lo evidentemente obvio, de que es un ejercicio, que es una actividad que desarrolla tu sensibilidad, qué otros aspectos puede desarrollar en un niño, en una persona, el practicar la danza, digamos, contemporánea o cualquier tipo de danza?
Primero, conocer y contactar con su estructura física, con su estructura anatómica, que aprenda a saber cómo se mueve sin lastimarse, porque luego eso, independientemente de que ese niño o esa niña no se dedique a ser un gran bailarín, al menos va a saber cómo mover su cuerpo y qué posibilidades tiene, hablando de manera mecánica. Más allá, y así nos vamos, desarrolla muchísima confianza, desarrolla mucho temple, desarrolla esta empatía con los demás, solidaridad e infinidad de cuestiones internas que también puede seguir desarrollando a nivel cognitivo, a nivel emocional, claro, a nivel físico. La danza contemporánea, y no solo a la contemporánea, en general a la danza, a un niño le aporta grandes herramientas. Creo que sobre todo para convertirse en un buen ser humano, en una persona sensible. Sensible, creo que eso es una de las cosas prioritarias, sensibilizar a los seres humanos, a los niños, que contacten con su cuerpo y a partir de este cuerpo que tenemos, habitarlo, llevarlo, transitarlo, compartir, ser, crear y todo lo a donde le lleve su imaginación, hacer seres libres.
Claro. ¿Cuántos años llevas de compartir esta pasión? No sé si hay otra manera de decirle a esta.
Pues te digo que empecé muy chica a tomar clases, pero a nivel profesional empecé a bailar ya a nivel profesional cuando tenía 23 años. Entonces ya.
¿Y de enseñar?
De la enseñanza empecé a los tres años más. O sea, por ejemplo, tengo ya 12 años más otros 8 que tenía ya en Guadalajara. No, pues ya son un buen, ya casi 20
tiempo,
años
tiempo
impartiendo. Sí, sí, sí. En Guadalajara impartí clases en el Centro Cultural Refugio, en Tlaquepaque, en la Casa de la Danza, en los talleres de la Casa de la Danza, justo donde yo empecé después concluyendo clases, y en la Real Academia de Ballet en Guadalajara con la maestra, prestigiada maestra Ana Torquemada.
¿Y ahora es, digamos, una vocación? ¿Todavía te gusta enseñar o prefieres mejor bailar?
Me gusta mucho la docencia y también bailar. O sea, creo que son, me apasiona en realidad lo que hago. Me gusta producir, me gusta promover, me encanta la docencia. Creo que es una línea en la cual hay muchas oportunidades justo para seguir encaminando a chicos a que se conviertan en seres libres, en que se conviertan en seres críticos, que se conviertan en seres creativos. Entonces, y sobre todo con esta conciencia que sé que justo ellos van a ser las próximas generaciones o que van a bailar y que van a consumir danza contemporánea. Entonces estoy segura que las nuevas generaciones es una de mis prioridades, y por supuesto bailar, que es mi pasión. Si no bailo, siento que no vale la pena el día.
Oye, entonces Plataforma 322 fue como un renacimiento, ¿no? Como un cambio de vida.
Como un refugio.
Okay, como un refugio de a la independencia también, ¿no? De alguna manera, de no depender de nadie más que para ti misma, ¿no? Para lo que quieres ser.
Totalmente, sí, fue como un refugio en donde vi que tenía la oportunidad, bueno, de hacer lo que quisiera, Y bueno, todo esto venía también junto con una gran responsabilidad que sé que se tiene, porque también es muy fácil preguntar, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Y bueno, que alguien te vaya conduciendo, dirigiendo, delimitando. Cuando no tienes tampoco esta otra parte que te delimita o que te direcciona, te confieso que de pronto también llegaron momentos de gran incertidumbre. Pero bueno, ahora ya que tenemos 3 años, apenas creo que siento que estoy como ya como con los pies en la tierra, siento que me siento ya tranquila, con bases, ya, sí, como serena, sabiendo cuál es el panorama. Ya logro verlo desde otra dimensión, desde otro ángulo. Ya no me siento como inmersa, ¿sabes? Entre tantas cosas que siento que me rebasaban, honestamente así era. Ahora como que siento que ya las cosas se acomodaron y bueno, tomo las cosas con un poco más de calma.
¿Por qué ahora ya eres empresaria?
Pues, sí. Sí.
Desde por donde le das es este, llevar una empresa a buen rumbo, ¿no? Buen éxito, buscar que desarrolle o que genere también para poder autosustentarse. Y en este punto, Melissa, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu visión a futuro actualmente?
Pues llevar a plataforma, que se siga consolidando, que siga creciendo, que las nuevas generaciones y los nuevos grupos que están aquí en Puerto Vallarta lo vean eso, como una plataforma, seguir ofreciendo ayuda a la misma comunidad dancística y ofreciendo, bueno, a la comunidad en general nuestras actividades que realizamos en realidad con muchísima pasión y con toda nuestra verdad. Por otra parte, pues seguir produciendo productos como Espontáneo, que finalmente Espontáneo es un producto que se realiza a partir también de Plataforma 322, que es producido básicamente por Plataforma 322. Este año vamos a cumplir nuestro 7º año. No es fácil, no ha sido fácil. La buena noticia es que ya formamos parte de la Red Nacional de Festivales. Eso nos da un gran aval también y un sustento por parte de la Coordinación Nacional de Danza y del Instituto Nacional de Bellas Artes. En Jalisco solamente 3 festivales forman parte de la Red Nacional en todo Jalisco, que es el importantísimo Festival Internacional Onésimo González, otro que es también un encuentro independiente, Y Espontáneo. Entonces, este año estamos concretando igual nuestra programación, y te digo que tenemos colaboraciones con diferentes encuentros. Hace 2 años fuimos, ya tenemos 2 años siendo, esperemos poder reanudar también esa iniciativa de ser extensión del Festival Internacional Onésimo González. Teníamos muy buenos acuerdos con la Coordinación Estatal de Danza. Tenemos encuentros y colaboración con un festival que se llama Plataforma Berlín en Alemania. Tenemos con gente justo de Barcelona, que también tenemos ahí como colaboración y relaciones muy estrechas con grupos y encuentros en Barcelona. Entonces eso, seguirnos internacionalizando, seguir haciendo conexiones no solamente aquí en la localidad o estatal o a nivel nacional, sino seguir expandiéndonos y que bueno, la gente ubique que en Puerto Vallarta hay un espacio en donde se genera danza contemporánea de buena calidad a nivel profesional, pero también para todo tipo de público, desde niños, gente muy amateur, adolescentes, adultos. Eso, seguir consolidando el espacio como un lugar de producción y de promoción de las artes escénicas y específicamente pues de la danza. Hemos tenido verificación, que bueno, se acercan compañías de danza, claro, pero también de teatro. Hemos estado muy contentos recibiendo y colaborando con compañías de teatro. Estamos totalmente contentos porque bueno, han estado compañías como Dionisio Teatro, que es una compañía ya muy sólida y que normalmente son muy taquilleros, tienen un muy buen trabajo y normalmente son muy exitosas sus obras. Gente que ha venido y también grupos de música que también nos piden espacio para realizar sus conciertos. Entonces estamos muy contentos por todo el movimiento que se ha estado generando a lo largo de estos 3 años aquí en Plataforma 322, que como te digo, no ha sido fácil pero ahí seguimos, somos tercos.
Muchísimas gracias.
Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti.
Conmigo.
Gracias, gracias, qué gusto me da. Sí, de pronto pensaba, decía, ¿qué pasa con Miguel que no va? ¿Qué pasa con Miguel que no sé qué le hice?
Nada.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Siete de la tarde con 37 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y vámonos con las cápsulas animaleras para que usted conozca un poco más de la cultura animalera y para que cuide, respete a los animales. Hoy tenemos a Laura Espinosa, quien nos va a hablar sobre los beneficios que trae tener o que tiene o que lleva a tener a animales de compañía en las familias. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues mira, desde el inicio de nuestra historia, estamos, por razones obvias, en muy estrecha relación con los demás animales que nos rodean. Inicialmente había una relación espiritual entre los animales humanos y no humanos. Se cree que hace más de 19.000 años, el hombre y el lobo se unen en una simbiosis que a ambos beneficiaba. El lobo conservaba el campamento limpio de restos de comida, avisaba de la llegada de extraños y ayudaba en la cacería, y el hombre, en respuesta, lo mantenía caliente, protegido y le daba comida. La explotación de la tierra viene aparejada con la domesticación y explotación de los animales. Si bien esta relación animal-humano y no humano ha pasado desde la simbiosis hasta el abuso hacia ellos, lo cierto es que a nosotros humanos siempre nos ha beneficiado. Y las razones son variadas. Vamos a revisar algunas en la etapa de la infancia. Por un lado, el tener un animal feliz, no un animal triste ni encerrado, un animal feliz en la familia, favorece el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico. Los niños que conviven con un animal de compañía sufren menos estrés y les permite además esta convivencia desarrollar algunas habilidades sociales. Les ayuda a aprender las reglas de la comunicación no verbal, realizan más actividad física y en general se sienten más felices. Les permite también desarrollar una experiencia táctil, es decir, el contacto físico, las caricias, los mimos hacia el animal y la respuesta cariñosa de este les da seguridad en sí mismos y en sus relaciones con los demás. El desarrollo de sentimientos positivos hacia el animal puede contribuir a la autoestima y la autoconfianza del niño. Las relaciones positivas con las mascotas pueden ayudar a tener compasión y empatía, no solo hacia los animales, sino hacia sus pares humanos. Definitivamente son un enlace con la naturaleza y pueden enseñar al niño el respeto hacia otros seres vivientes. El hacerse cargo del cuidado de un animal de compañía estimula la responsabilidad y el cariño no solo hacia los mismos animales, sino también hacia el resto de la familia. Y estas son solo algunas de las ventajas. En general existen muchas otras, pero en esta ocasión vamos a hablar solamente de la etapa de la niñez.
Muy bien, pues ahí está la importancia o la conveniencia de tener animales de compañía en las familias, que genera de veras muchos beneficios y, bueno, empatía sobre todo de los niños hacia los animales, ¿no?
Claro, y recordemos además que la violencia hacia los animales es un síntoma o uno de los primeros síntomas de una persona que en el futuro va a ser violenta hacia otras personas. Así que también el hecho de que ellos sean empáticos y cariñosos con los animales los hace mejores seres humanos.
Claro, por supuesto, y también tenerlos en contacto con las artes también los hace mejores humanos. Y creo que también haber o tener esta conciencia del respeto a otro ser vivo pues nos da una mayor calidad moral como ciudadanos y como personas, ¿no? Para generar una mejor comunidad, que es lo que necesitamos tanto, una comunidad.
De acuerdo, completamente de acuerdo.
Muy bien, Laura Espinosa, muchísimas gracias por acompañarnos en estas cápsulas animaleras. Nos escuchamos la próxima semana.
Mil gracias, hasta luego.
Hasta luego. Pues ahí estaba la causa, ahí estuvo la cápsula animalera para que usted vaya tomando conciencia de lo importante que es no solamente proteger, sino cuidar, pero sobre todo respetar a los animales de compañía que, digo, no pidieron ellos estar con nosotros y que a veces me parece que es como un esclavismo moderno tener animales de compañía y no dejarlos vivir en su entorno natural. Pero bueno, ya están y lo mejor que se puede hacer es respetarlos y cuidarlos. Pero sobre todo, usted si tiene perro o si tiene gato o cualquier animal, pues también cuide que sus animales pues no molesten o hagan desperfectos en la calle. Particularmente me refiero a los perros o a los dueños de los perros que no tienen la conciencia de limpiar las heces de los mismos cuando van. Fíjese que me pasa mucho que caminando por el parque lineal hay algunos unas personas que van con su perro, van como que no ven nada, dejan que su perro haga sus necesidades y se van y ahí dejan el bultito como si no existiera. Entonces, sí es bien importante que tengan la decencia, creo que la palabra es la decencia, de limpiar las heces de su perro si la va a sacar. O sea, si tiene perro, hágase responsable de él, en todos los sentidos, y no fastidia a los ciudadanos o a la ciudad con ese tipo de situaciones, porque todos sabemos que Puerto Vallarta, aunque es una ciudad pet friendly, o amistosa con los animales, también tiene reglamentos, y esos reglamentos se aplican. Entre las cosas que también se sancionan es precisamente que la gente no recoja las heces, porque estas heces con el tiempo se secan, y al secarse vuelan, y eso también es contaminación que respiramos. De igual manera, si usted maltrata a su animal o tiene crueldad con él, también hay sanciones para quien hace eso. Para quienes venden animales, también hay sanciones y está prohibido. Así es que también usted no fomente este tipo de actividades, no se vaya al tianguis de las mojoneras a comprar pollitos o a comprar perros o a comprar mascotas. De veras, hay un montón de perros sin dueño que están ahí en el centro de acopio animal que desafortunadamente tienen que morir. Y bien nos decía nuestra buena amiga Silvia Álvarez Bustos que todos ellos que venden animales, que venden perros, por ejemplo, gatos, a ellos deberían pagarse un impuesto porque muchos de esos animales son abandonados y al ser abandonados, pues los gobiernos tienen que hacerse cargo de ellos y al hacerse cargo de ellos gastan dinero de nuestros impuestos y cuando tienen que eliminarlos o sacrificarlos, pues eso es también un gasto y estas personas que venden animales también deberían tener o colaborar o participar, ya que están ganando algo, pues también que colaboren con algo de impuestos. Pero bueno, es todo un rollo esto de estar con la cultura animal y espero que poco a poco seamos más educados, porque la palabra en verdad es educación, Manuel, pura educación.
Claro.
Tú eres animalero también, ¿verdad?
Claro que
rescataste tu gato y tu...
Comparto una serie de...
¿Cómo se llama la venadita?
Vivencias.
¿Tu gato?
De tres perros, tenemos hasta de visita un perro de un hijo que viene de fuera de Puerto Vallarta y que se está avecindando aquí en nuestra ciudad y trajo una perra pues que ya ha hecho buena relación con los dos o tres animales que tenemos en casa. Uh-huh. Entre ellos dos perros tres perros y un gato. Y me dio verdaderamente una ternura especial haber traído de un lugar, de un basurero, un gato que se recuperó y ahorita es el rey de la casa.
¿Es tu gato preferido?
Es el gato que ya está bien, casi, Manuel. Me he arrepentido de haberlo recogido.
No, pues ya ahora te muelas, ahora lo cuidas. Claro. Son 7:45, hacemos una pausa y regresamos con nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, quien ya tiene preparada su cápsula, su cinecrítica de una película que vamos a ver cómo se llama, porque siempre tiene críticas severas el buen Sebastián Hernández, que hoy va a hablar de la película Cómprame un revólver.
Lo andan buscando de jurado para los grandes eventos cinematográficos de extranjero.
7:45, hacemos una pausa y regresamos.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Siete con 7:48, ya tenemos a nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez con una película que se llama Cómprame un revólver. ¿De qué, Juan Sebastián? ¿Cómo me dijiste, Sebastián? Recuérdame el nombre.
¿Qué tal, Miguel? Del director Julio Hernández Cordón.
Cordón.
Su séptimo largometraje. Ajá. En el cual, pues, podemos ver una liberadora resistencia que empieza como una esperanzada resignación y termina por resignarse necesariamente en la esperanza. Una inventiva ficción autoproclamada más auténtica que nuestra realidad terrenal, anunciando primeramente que todo lo que se cuenta en esta película es real, la suerte es real y hay hombres con suerte. Una interpretación fatalista de la historia presente para anunciar un futuro que ya nos alcanzó. Esto es la cinta Cómprame un revólver, de este director guatemalteco-mexicano, nacido en Carolina del Norte, donde se presenta un acrono México distópico en el que todo, citando absolutamente todo, es controlado por el narcotráfico, termina la cita, y donde la pequeña echa pasar por un pequeño enmascarado debido a la amenazante disminución de la población femenina, la chiquilla Hawk, y su subyugado padre músico adicto a la metanfetamina, Rogelio, tienen un campo de béisbol abandonado para literalmente ganarse la vida en medio de la constante violencia que ya forma parte del día a día. Es la figura femenina no solo el eje narrativo del filme, representado por la siempre desafiante Hawk, sino también el eje temático del que deriva un abarcador sentimiento de pérdida, que se presenta en la ausencia casi total de mujeres, que incluyen a la madre de la protagonista, apenas recordada en sagradas fotografías, y todas las demás veneradas en una improvisada estatua de las mamás erigida por un grupo de niños en levantamiento contra el dictatorial crimen organizado. Esta pérdida también se manifiesta a través del despojo más que encubrimiento de la feminidad afrontado por la niña, borrando cualquier rastro de su identidad, obligada a ser tan invisible como su progenitora o tan víctima de la erradicación femenina como todas las desaparecidas. Solo encontramos un atisbo de similar condena en el agresor capo enemigo de pelo largo, primero confundido por la chiquilla por una fémina, luego confesado como ambivalente en su género, diciendo me gusta ser hombre pero también mujer, y al final confrontados como las dos caras, opresor y oprimido, de un insostenible culto a la humanidad. Alude también Hernández Cordón al estado actual de la nación gobernada por y para el miedo, de la cual han proliferado las más diversas facetas de la violencia en los violentados, expresadas en la cinta como una violencia que aturde, una violencia ignorada por incomprensible, una violencia ya vuelta poética, una violencia que desde su título ya pide una resolución aunque sea con más violencia. Una hipótesis irresoluta, formulada con lucidez, una fábula de seres rastreros y amarga moraleja, la enteramente opuesta visión cinematográfica de la sátira que situaba México en el infierno de Luis Estrada en el 2010, o la hipernaturalizada crudeza retratada en Eli de Amat Escalante en el 2013, que con misma certeza se atreve a materializar las premonitorias pesadillas posibles.
¿Y qué calificación le pones?
Esta película se lleva un 7. Uh-huh. Julio Hernández Cordón tuvo una película hace poco, hace un par de años, que todavía está en Netflix, que es Te Prometo Anarquía, y al igual que en esta, pues siempre tiene este uso de los finales abruptos que pues, no terminan de conectar conmigo. Sé que hay gente a la que sí le llega, digamos, a gustar este tipo de resoluciones, pero, digamos, la película se sostiene, pero no sé si concluye de manera satisfactoria, al menos para todos los públicos.
A veces pasa eso, ¿no? Van bien, hasta que de repente en el final la echan a perder.
Así
y le
es.
Quitan a uno el gusto por todo el buen... el buen sabor que le estaba dejando uno se pone amargo al final cuando no saben cómo concluirla o rematarla como debe ser.
Que también debe ser difícil. Aún así vale la pena que le echen un ojo, pues una visión casi rayando la ciencia ficción, de pues ahora sí que de una situación actual, ¿no? Que es la violencia que vivimos en cada rincón de nuestro país.
Pues muy bien, ahí está la recomendación o la crítica de esta ocasión de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez. Nos escuchamos la próxima semana, Sebastián, muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel.
Hasta la próxima.
Decían en el ambiente taurino que lo bien toreado es lo bien arrematado. Ajá. Digo, por no decir rematado, porque efectivamente en una faena extraordinaria, si no se remata bien...
De nada sirvió toda la...
Cualquier tipo de lances que se estén ejecutando, si no hay un buen remate, se echó a perder aquello.
Claro, y así es lo que pasa con esta película. Que hay muchas películas muy buenas. Sí. Por ejemplo, hubo una que vi el fin de semana que se les recomiendo, se llama Te veo ayer, una película estadounidense en la cual dos chiquillos, la trama es muy simple, es como para adolescentes, pero de repente te cautiva y te puede llevar a una buena conclusión. Desafortunadamente, en el último momento, en el último punto, el remate es el que queda mal, te deja con esa duda, ese incomplemento.
Exactamente, yo vi algo medianoche de España, precisamente una película de una criatura como la niñez de Tarzán, de un niño salvaje que se cría en una serranía con animales y comparte pues toda su niñez con aquellos animales, y pues uno está queriéndose interesar qué va a pasar con aquella criatura.
¿No estás hablando del libro de la selva de Rudyard Kipling?
No creo, porque es una película que está revolviendo ya la época presente y ya parece increíble.
¿Cómo se llama la película?
Que hubiera gente, no, ni siquiera el nombre la vi ya iniciada. Pero me interesó porque era un chamaco de unos 10 años y se ve que hasta llega a crecer. Se ve muy muy brusca el cambio, pero sobre todo la forma, como tú dices y como dice nuestro colaborador, terminó de una manera inesperada,
sin chiste,
nada, sin ninguna moraleja, sin ninguna
propósito, que te deja, y ahora nada, que sí,
no. Se pierde ahí en una caminata y ahí se ve que quién sabe qué le vaya a pasar o qué le haya pasado.
Te deja con más dudas que...
Pero así es ese tipo de cosas.
Oye, quiero retornar a hablar sobre este tema, porque fíjate que continúan en Facebook, por ejemplo, las protestas de algunos ciudadanos, pero ni siquiera los ciudadanos, algunos medios de comunicación que están enojados con los retenes de Alfaro. Y eso se lo digo como ciudadano, como Miguel Ángel Ocaña Reyes. De esta opinión muy personal, en cuanto a que se quejan de que los agentes de tránsito les están aplicando el reglamento. ¿Y qué esperaban? O sea, para eso están las autoridades, para aplicar los reglamentos. Y si usted no tiene casco, no tiene licencia, no tiene puesto el cinturón, o cualquier cosa que el reglamento de tránsito diga que tiene que hacer y le está incumpliendo y le multan, pues aguántese, porque eso es lo precisamente. Por eso, no, de repente no se comprende por qué cuando la autoridad hace cumplir los reglamentos, son los villanos. O sea, es totalmente absurdo que estén en redes sociales reclamando que los policías estén haciendo su trabajo. Tienen que hacerlo. La gente se queja de que son prepotentes.
El Miguel Ángel.
Manuel, pero...
Los usos y costumbres.
Que eso es peor. La corrupción es un uso y costumbre que tiene que quitarse.
Hasta la canción aquella que decía, voy viviendo ya de tus mentiras. Estamos tan acostumbrados a vivir exactamente
claro,
en eso.
Mira, todos nos quejamos quienes conducimos de los motociclistas. Aquí en un posteo dice, prácticamente todos los motociclistas están siendo levantados al no portar chaleco con el número de placas visible en la espalda. Pues claro, porque si son tan irresponsables de no leer el reglamento o no actualizarse, obviamente los van a multar.
Sabiendo que hay...
Bueno, otro, man, ay, man, te me vas a leer inmediatamente el reglamento de tránsito.
Nunca he usado una motocicleta, no sabía que había...
Bueno, pero ¿quién la usa?
Yo digo, el que la usa...
Quien la usa tiene la obligación de leer el reglamento, de saberlo, por seguridad. Entonces, pero no, yo no creo que sea sana, y se los dice Miguel Ángel Ocaña Reyes, yo como persona, no es sano que los medios de comunicación empiecen a satanizar algo que tendría que ser normal, el que se lleve a cabo un reglamento. Eso de satanizar a la autoridad por ejercer un reglamento no está bien, está haciendo su trabajo, y si los ciudadanos son los que no están cumpliendo con su obligación de estar informados de lo que tienen que hacer como reglamento, de los papeles que necesitan, de todo lo que tienen que cumplir, pues entonces te están mereciéndose esa multa, y no es ilegal. Así es que bueno, qué lamentable que tengamos de repente en Puerto Vallarta medios tan rancheros o comunicadores tan poco profesionales que tengan este tipo de tendencias para ganar likes, auditorio o rating, porque no se vale que se hagan este tipo de cuestionamientos pues populacheros, baratos, que no lo valen. Pero bueno, cada quien su medio, cada quien que los escuche. Y mira,
voy a hacer,
Manuel,
el comentario, Miguel Ángel, si me dices por último, que me ocurrió en San Miguel de Allende. Digo concretamente una zona, un lugar turístico como es Puerto Vallarta. Llegué y me estacioné en un sitio prohibido. Elige, y claro, no tenía que esperar más que la infracción. Ajá. O que hubiera llegado la grúa y me hubiera levantado del lugar prohibido. Encontré una tarjeta en donde dice, estimado visitante, esta ocasión, bienvenido a nuestro pueblo, a este lugar. Espero que le haya gustado, pero es una cortesía de este lugar, que esperamos regrese, pero que no repita esta.
A mí me la aplicaron en San Blas.
Qué bueno. ¿A eso mismo?
No, a mí sí me cobraron la multa. Ah. Y peor que era domingo.
Y que quedaron ganas de volver.
Pues sí, digo, yo no sabía que no se tenía, exacto, que estacionar en una parte.
Pues a mí fue todo lo contrario. Ahí exactamente te están regalando la infracción. Digo, no, el no pagar la infracción, a pesar de que estás cometiendo una infracción. Y se me hizo el detalle más extraordinario, porque me pasó lo mismo en Querétaro y ahí se me la levantaron, y creía yo que en muchos lugares así podía ser. Y me parece que también es una maravillosa idea que no fuese tan severa la actuación.
Los reglamentos se cumplen, o no se cumplen.
Pero en este caso, ¿qué explicación le das a esa cortesía que tuvo el ayuntamiento?
Pues tendría chance Miguel por ser turista, pero la verdad es que si tú no traes casco, no solamente estás atentando contra tu vida, sino también con la de otras personas.
Yo me refiero al visitante foráneo que viene de turista y que le disculpan una infracción.
Yo creo que todos coludos o todos rabones, como dice el dicho.
Bueno, nunca vas a poder darle gusto a todo el mundo, ¿verdad?
Nunca. A ver, son 7:00. Gracias, George Jung. Nos escuchamos. Gracias, Manuelito Canela, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Les muchas gracias.
Gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.